En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera. Resumimos en los próximos minutos la actualidad diocesana y comenzamos fijándonos en unas fechas. Del 14 al 16 de febrero de 2020 y con el lema Pueblo de Dios en salida, se va a celebrar en Madrid un congreso de laicado, convocado por la Conferencia Episcopal Española. En nuestra diócesis, para compartir, reflexionar y orar, va a haber un encuentro diocesano de laicado previo mañana sábado 26, de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el Salón de El Carmen de Indautxu. En la sesión de mañana se tratará de profundizar en las llamadas, los retos y los cauces a potenciar con la mirada puesta en el Congreso de febrero. Este encuentro diocesano de mañana contará con la presencia del obispo de Bilbao, Monseñor Mario Iceta. Y de este encuentro diocesano nos habla Maite Valdivieso, directora del Secretariado para el Laicado.
Pues sí, esta jornada, este encuentro, como decías, de este próximo sábado, en el que nos veremos de 10 a 1 de la mañana, pues sobre todo pensado en el laicado de nuestra diócesis, se enmarca en el trabajo preparatorio de un congreso de laicos que va a celebrarse en febrero del 2020, en concreto del 14 al 16 de febrero del próximo año, con el lema Pueblo de Dios en salida. Esta iniciativa del congreso parte de la Conferencia Episcopal, que bueno, pues en su plan pastoral de estos años veía importante poder tener un ámbito de encuentro donde compartir y profundizar juntos sobre la vocación laical, que es la vocación mayoritaria del pueblo de Dios, ¿no? El Papa Francisco dice que el bautismo nos hace laicos, no nos hace ni curas, ni obispos, ni religiosas, sino que fundamentalmente nos hace laicos, hijos e hijas de Dios. Y la Conferencia Episcopal pues veía importante tener ese espacio, como digo, de encuentro del laicado, sobre todo para pensar en esa vocación laical, profundizar también en los retos que la tarea evangelizadora tiene para la Iglesia y cuál es nuestra misión en ella, y poder también avanzar líneas de cara a crecer como Iglesia en corresponsabilidad, en comunión, en presencia, en misión, en tarea evangelizadora, en cercanía a los últimos. Para preparar ese congreso se veía que el trabajo no tendría que ser solamente pues juntarse un grupo de expertos, de personas que han trabajado más estos temas, sino que era un encuentro en el que todo el pueblo de Dios, toda la Iglesia, las diferentes diócesis se implicaran en su preparación y habilitar dentro de las diócesis una fase previa, que es la fase en la que estamos, en la que pues en las parroquias, en los movimientos laicales que están organizados, pudieran reflexionar juntos sobre estas cuestiones. Entonces, este sábado, que nos vemos en el Carmen, como decía, vamos a compartir el trabajo que se ha hecho en nuestra diócesis. Ha habido un material previo para ayudarnos en la reflexión y lo que haremos pues es reunirnos, compartir esa reflexión, ver qué podemos aportar como diócesis y pues también poner y orar juntos pues para el buen desarrollo de nuestra tarea, de nuestra misión y de la marcha de la Iglesia. Así que bueno, pues como ves es un encuentro de nuestra diócesis, pero también enmarcado en un proceso y en una dinámica mucho más amplia que tiene estamos ahora en el momento de preparación, pero que quiere ser un poco avanzar líneas a futuro sobre el laicado y su misión evangelizadora a la Iglesia.
Como ese congreso de laicos del 14 al 16 de febrero se va a celebrar en Madrid, la jornada del próximo sábado es la preparatoria en nuestra diócesis, la realidad del laicado en otros lugares es diferente a nuestra realidad, a la del País Vasco. Lo que tú conoces, ¿qué nos puedes contar?
Pues mira, casualidades, este fin de semana también se celebra el encuentro que anualmente también a propuesta de la Comisión de Apostolado Seglar, que es el área dentro de la Conferencia Episcopal que dinamiza la vida del laicado, pues hay unas jornadas en el que nos reunimos todos los responsables del laicado en las diferentes diócesis del Estado, ¿no? Y también los responsables, pues, de los presidentes, presidentas, de los movimientos, asociaciones o según se articule cada organización, cada asociación laical, ¿no? Entonces, bueno, pues la realidad también es plural, porque las diócesis también son plurales y, como decía, hay movimientos que tienen esa presencia en toda la geografía del Estado, y luego hay realidades pues más vinculadas también a los territorios y a las diócesis concretas. Y hay diócesis muy grandes y que están áreas, ¿no? Pues toda la zona catalana son varias diócesis, o el centro, Madrid, son varias diócesis, ¿no? Que son poblaciones grandes, y luego hay poblaciones pues y diócesis más pequeñas, ¿no? Pues estoy pensando la diócesis de Soria o la diócesis de Plasencia o no. Entonces las realidades son muy diferentes, ¿no? Y también lo que es el tejido asociativo dentro de cada lugar del laicado, ¿no? También yo creo que en eso la propuesta del Congreso por muchas de ellas ha sido acogida como una oportunidad y un impulso pues para reflexionar y para trabajar juntos y plantearnos la necesidad pues de una mayor formación, de una mayor corresponsabilidad, un tema en el que también se ha puesto sobre la mesa y que ha sido, bueno, pues en eso también en los diálogos ha surgido con intensidad, y que yo creo que también en el Congreso y lo que es la vida eclesial tenemos que abordar es el tema del papel de la mujer. Bueno, pues también se está mirando con cariño y un poco también ávidos de noticias y de concreciones de la celebración del Congreso en la Amazonía. Entonces, bueno, pues todas esas cosas yo creo que están en las inquietudes, en los esfuerzos, en las dedicaciones, en la reflexión del laicado, sobre todo por vivir también en profundidad esa vivencia laical en todos esos ámbitos, tratando de ser buena noticia para el mundo, ¿no? Eso salía también mucho en las reflexiones. En nuestras realidades concretas, como iglesias diocesanas, como laicos y laicos que vivimos en una realidad concreta, que es la nuestra, tenemos que ser capaces de dialogar, de estar en diálogo con este mundo, ofrecer lo que tenemos, lo mejor que tenemos, que es una propuesta liberadora, una propuesta de humanización, una propuesta que entendemos que nos hace más y mejores personas. Entonces, bueno, pues el poder entrar en esas cosas y también reconocer todas las aportaciones, todos los esfuerzos que se están haciendo, ¿no? Porque en la dinámica del propio Congreso se quiere reflejar esas iniciativas, esos proyectos, esas propuestas, esos testimonios de vida laical que ya están avanzando otra manera de entender la realidad, otra manera de entender la Iglesia, otra manera de ser una Iglesia, como dice el lema, pueblo de Dios en salida, una Iglesia misionera, ¿no? Una Iglesia que se siente con la alegría de comunicar esa buena noticia del Evangelio que insiste tanto el Papa Francisco, ¿no? Así que, bueno, pues como decía, hay este fin de semana, pulsaremos un poquito cómo está el ambiente y cómo está también la preparación en las distintas realidades diocesanas de este Congreso.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
El pasado lunes 21 de octubre era el Día de la Escucha, y desde Bai Esan nos recuerdan la fecha y este proyecto. Carmen López, desde la red de escucha de nuestra diócesis.
Sí, bueno, desde hace ya tiempo, pues diferentes entidades nos fuimos dando cuenta, ¿no?, de que por diferentes motivos, cada uno desde nuestras propias realidades, en las parroquias, el propio Lagungo, pues en gente que acudía a terapia, que luego no hacía falta terapia. Bueno, desde diferentes lugares hemos ido viendo la necesidad de distintas personas de ser escuchadas, ¿no? A veces es necesidad de una orientación o de un asesoramiento, de un acompañamiento, momentos complicados de la vida, pues cuando alguien está cuidando a alguien que tiene poco tiempo y poca red social, pues momentos de crisis, bueno, pues por diferentes motivos, soledad, bueno, hay diferentes causas, ¿no? Y bueno, hemos detectado, en su momento detectamos esas necesidades y a partir de ahí, bueno, pues nos juntamos estas entidades y fuimos viendo cómo dar forma a ese proyecto, que es lo que hoy en día pues es la red de escucha Bai Esan, ¿no?
Llega este periodo de formación con el voluntariado. Y ese voluntariado, una vez que está formado, ¿qué es lo que hace?
Bueno, pues en principio lo que hace es a las personas que llegan, que solicitan, que piden de alguna manera o vía telefónica o por contacto de otra forma, pero normalmente por vía telefónica o por alguna derivación, bueno, pues lo que se hace es escucharle, ¿no? El voluntariado lo que hace es aportar su, pues, bueno, su tiempo para escuchar a estas personas, normalmente pues en sesiones como de unos 50 minutos, que pueden ser semanales, quincenales, bueno, eso depende un poco de la propia persona que escucha, pero también de, de las posibilidades, ¿no? De la persona que necesita ser escuchada. Y bueno, durante un tiempo que si es semanal la periodicidad, pues suelen ser unos 6 meses, si no es semanal, pues se suele alargar un poco más en el tiempo, ¿no? Pero bueno, durante unas 20, 24 semanas es lo que en principio esta persona voluntaria escucharía a la persona que es la que necesita ser escuchada, ¿no? Por lo que decía antes, por mil razones diferentes, ¿no?
Y por una razón o por otra, ¿hay gente que interviene en esta red de escucha?
Sabemos que existe esa necesidad, pero tenemos necesidad nosotros desde la red de bueno, de publicitar un poco, ¿no? De darnos a conocer más cómo funciona la red y qué personas podrían de alguna manera, bueno, pues acceder a ella, ¿no? Lo digo porque, bueno, hemos tenido, bueno, sí, hemos tenido llamadas y personas que hemos escuchado, a las que hemos escuchado, pero sabemos que hay más gente que igual no sabe de que existe este proyecto y de que tiene la posibilidad de, bueno, pues de que alguien escuche, bueno, pues lo que le tenga que contar, ¿no? Que al final, bueno, es de lo que se trata, ¿no? De gente que necesita y que le llega a esa gente la información suficiente como para que pueda llamarnos y, pues estos voluntarios que para eso se han formado, pues bueno, pues pueda atenderles, ¿no?
¿Y hasta dónde llega esta red de escucha? Con el interlocutor, una persona llama a esta red de escucha, se pone en contacto con el voluntario, con la voluntaria, están unas cuantas sesiones. ¿Qué tipo de respuesta se da?
Bueno, en principio, esa es una de las cosas, ¿no? Más importantes, entre comillas, es saber que la persona que acude a la red es, bueno, pues no se le va a dar ningún consejo ni se le va a dar ninguna solución a ningún problema concreto. No damos respuesta a problemas concretos. Lo que se hace en la red es escuchar, ¿no? Y lo que pasa que, bueno, pues para eso también está formada la gente, ¿no? Pues para que en ese proceso en el que una persona está siendo escuchada y la otra persona escucha, pues en ese proceso se van moviendo cosas y las personas pues van elaborando algunas de las cosas que, bueno, pues de algunas situaciones que son las que en ese momento pues, bueno, pues que tiene necesidad de arreglar de alguna manera, ¿no? Siempre teniendo en cuenta eso, que esto no es una terapia y no damos respuesta a problemas, no damos soluciones, sino que el propio proceso de escuchar a la persona es lo que va haciendo que uno pues vea cuáles son las posibilidades de solución de sus propios problemas o de sus propias situaciones. Entonces uno, bueno, como solemos decir, ¿no?, en el ser espejo, reflejo de esa situación y de esos sentimientos, esas sensaciones que tiene la persona, pues bueno, al final ese proceso de ser escuchado, pues por sí mismo ya va siendo sanador, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que digo, no es una terapia, porque no lo es, aunque sí que es verdad que es un proceso sanador, ¿no? Pero no es lo mismo. Entonces, bueno, esa es la potencia o la potencialidad que tiene la escucha, ¿no? Que a veces simplemente el hecho de que una persona cuente lo que le pasa y otra le devuelva eso que está escuchando, que está viendo, te hace darte cuenta de algunas cosas que luego te facilitan que tú mismo pues vayas saliendo, entre comillas, pues de esas situaciones, ¿no?
Es un proceso de acompañamiento.
Efectivamente, sí, al final es eso, ¿no? Y en estos procesos, pues bueno, la propia escucha, el propio proceso es el que te va sanando en algunas cosas, ¿no? Ya digo que no es terapia, porque cuando una persona necesita terapia hay que derivarla a otros lugares. Y también en eso, pues bueno, pues hay en el tiempo de la formación también hay bueno, pues indicaciones y hay formación para eso, para saber cuándo sí se puede escuchar y cuando lo que necesita la persona es otra cosa, ¿no? Que nosotros no damos.
Es importante ese matiz.
Es importante, porque sí que es verdad que ha pasado alguna vez, ¿no? Que llega gente que, bueno, pues que en principio viene a una cosa y cuando le cuentas exactamente, ya más en directo, qué es lo que tú le vas a ofrecer, pues se da cuenta que sí o se da cuenta que no, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, es importante que la persona que acude tenga claro, ¿no? Que no necesita una terapia, que viene aquí a otra cosa, ¿no?
Por experiencias anteriores, hay mucha gente que necesita ser escuchada.
Bueno, sí hay gente que necesita ser escuchada y lo que decía antes, ¿no? Yo creo que hay más gente de la que realmente luego acude, ¿no? A nuestro servicio, a nuestro proyecto de red de escucha Vallesan, ¿no? Sí, hay mucha gente. Lo que pasa que sí que también es verdad que en algunas ocasiones nos falta el llegar a darnos cuenta, digo, bueno, pues de esa necesidad, ¿no? Que desde fuera es más evidente a veces, ¿no? Y luego también es verdad que es como entre comillas, ¿no? En alguna ocasión lo hemos comentado también entre los voluntarios en las formaciones, ¿no? Pues a veces es un acto de valentía también, ¿no? El ponerse en contacto con la red, ¿no? El llamar, lo mismo para esto que para otras cosas, pero en concreto para esto, pues a veces, bueno, pues dar ese primer paso de llamar y decir, a ver, quiero que alguien me escuche, pues tampoco es fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que hacer ahí un poquito de, bueno, pues un trabajo,
de
sensibilización, de pedagogía, efectivamente, ¿no? Pues para que la gente también se dé cuenta, ¿no? De que no pasa nada por acercarse a este servicio y luego, pues el resultado es bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí tenemos también tarea que hacer de publicitar, de informar, de que la gente conozca que existe y que es un lugar pues que las personas que van acudiendo pues van saliendo contentas, ¿no?
Después de todo lo que hemos ido contando,
bueno, pues que hay este servicio que existe y que si uno tiene necesidad de ser escuchado por cualquier motivo, pues que pueda acceder, ¿no? Que nos llame.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El grupo parroquial de misiones de la Basílica de Begoña comienza con la recogida de artículos para el rastrillo misionero de Begoña, que este año tendrá estas fechas, del 30 de noviembre al 8 de diciembre. Begoña Miguel, Maite Nebreda y Mari Carmen Pradera nos hablan de este tradicional rastrillo.
Es de 5:30 a 7:30. Dos personas del grupo y alguna más voluntaria que va están allí esperando a recibir lo que les lleven, ¿eh? Para seleccionarlo y tal. Y luego el rastrillo como tal va a ser el día 31 de noviembre, vamos a empezar, que es sábado, y vamos a terminar el día de la Inmaculada, que es domingo. Y ese domingo solo estamos a la mañana, porque cerraremos al mediodía, ¿eh? Y bueno, o sea que quiero decir que ya estamos ya en pleno auge y están en los locales del pórtico, a la entrada del obispado antes de entrar, hay una habitación y allí está la puerta abierta para que la gente se dé cuenta, ya hemos puesto también el cartel y entonces, bueno, pues allí hay dos personas, como digo antes, que están esperando a que reciban, a recibir las cosas.
Sí, sí. Este mes además que es el mes de las misiones, el Papa Francisco nos ha invitado porque este mes lo ha considerado él como un periodo de misión extraordinario. Y entonces nos tenemos que renovar en este momento para vivir más intensamente nuestro mandato, que es las misiones. Tenemos unos cuantos sitios, lugares lejanos, donde todo lo que saquemos se lo enviamos a ellos, pensando que es una pequeñez, pero bueno.
Bueno, como dice Maite, tenemos 7 proyectos, ¿eh? 7 proyectos y casi 8, pero bueno, 7 fijos. Entonces, el año pasado enviamos a cada proyecto 2.000 euros. con este dinero, pues luego ellos nos como mandamos directamente, con este dinero hacían cosas, bueno, que aquí son impensables, vamos. Entonces, pues estamos muy contentos. Por eso animamos a todo el personal que nos está viendo, pues que se animen, cada uno a poner su granito de arena, porque lo pequeño luego se hace una cosa grande. Y es una ilusión luego al finalizar, cuando vamos al banco y enviamos todo ese dinero a los misioneros, que tienen tanta de necesidad, ¿eh?
Por eso necesitamos de que nos traigan objetos, artículos, y luego después que vengan a comprar, claro. Si alguna persona que viene no le atrae nada de lo que hay, pues también agradecemos donativos, porque como digo yo, ¿no?, con muchos poquitos juntando se puede conseguir algo más grande.
Lo de los donativos es algo muy importante también.
Hay una caja que pone donativos y hay mucha gente que no compra y echa. El año pasado pues me parece que había 5,000 y pico euros,
sí.
Y luego aparte que también hay personas que dan dinero en mano para que luego les hagan en el obispado un certificado para sobre la declaración de la renta, para que entonces ellos presentan eso y les devuelven un dinero.
Hablaban nuestras últimas invitadas de este mes misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco. La Delegación de Misiones Diocesanas de nuestra diócesis sigue desarrollando distintas actividades con tal motivo. Uno de estos actos es el de mañana sábado en la parroquia de San Vicente de Abando, en Bilbao, con el coro de la Universidad del País Vasco, Feli Martín y Merche Aguirre.
El 26 de octubre queremos que sea un concierto también abierto en la parroquia de San Vicente. Se han hecho ya varios conciertos así de este tipo. Y bueno, queremos como enmarcar el mes en este día, ¿no?, con la colaboración del coro de la Universidad del País Vasco. Desde aquí queremos agradecer, pues desde luego, su disponibilidad y, bueno, todo su... nos dan todo, nos lo facilitan todo. Bueno, creemos que va a ser un concierto, pues muy intercultural, con canciones de aquí y de allí. Bueno, va a ser rico y que nos van a ayudar, pues, a ser un poquito más solidarios, a traer otras realidades, ¿no? Entonces...
Sí, queríamos ofrecer una parte más lúdica, ¿no?, dentro del programa del Mes Misionero Extraordinario, pues eso, escuchar diferentes canciones... que nos ayuden también a celebrar este mes misionero extraordinario, ¿no?
Además es que yo creo que esto facilita mucho pues el lo que llamamos este diálogo entre culturas, ¿no? Y que tanta falta nos hace ahora con todo lo que pues nos está cayendo, ¿no? Que hay tanta gente que lo que quiere es cerrar fronteras y que impide que otros vengan y otros, bueno. Pues creemos que nos tenemos que abrir muchísimo más de lo que nos hemos abierto y ser mucho más solidarios de lo que ya somos. Y bueno, desde aquí pues quiero agradecer a todas las personas que están colaborando en que esto sea posible y que realmente pues lo podamos llevar a cabo y hoy pues lo podamos dar esta información.
Y terminamos el programa con otra propuesta cultural, y es que el 29 de octubre de 1919 un incendio arrasó la parroquia de Andramari de Cianori. 100 años después, los responsables de la parroquia quieren recordar este hecho con un itinerario a la luz de las velas, en el que se espera la participación de más de un centenar de personas y que tendrá lugar mañana sábado con una marcha que comenzará en la Plaza del Pueblo con música de Guridi, interpretada por Chistularis. Una representación, explican, que recordará a los versos con que se expresó en su día la polémica sobre la reconstrucción. Finalizarán con un concierto de órgano y coro en el interior de la parroquia. Además de la actividad de mañana, hoy viernes por la tarde a las 7 en la parroquia de Cianori, el presbítero diocesano Ander Manterola pronunciará la conferencia a los 100 años del incendio, donde se podrán conocer detalles de la historia con recortes de prensa de la época, versos que se cantaban los bandos contrarios al pueblo, los planos del proyecto para la nueva parroquia, y el domingo a las 11:30 de la mañana el obispo auxiliar Monseñor Joseba Segura presidirá la Eucaristía.
Con
Con esta propuesta cultural cerramos programa. Gracias por la atención prestada y muy buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.